saving money on your kitchen projects at Menards. We carry everything you need to turn your kitchen dreams into reality. Renovate your space with new cabinets from Cardell. They're ready to install and come in a variety of styles and finishes with free shipping to your home. Visit our kitchen showrooms in-store or go to Menards.com for free estimates today. Plus, get 15% off everything you can fit in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo, el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales. Te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público!
Carlos Guerrero, el Guardia.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área a su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Viernes 13 de enero. Y agárrense porque ya debutó el más cercano de los bicampeones, sí, los rojinegros del Atlas, a quienes les entregaron su estadio de último minuto y les sirvió para arrancar con una victoria de 2-1 sobre el Mazatlán, que no enseñó ni las manos. Y esta noche continúa la actividad en el viernes botanero. Y atención porque las Chivas van en busca de continuar con el invicto y de ligar otro triunfo. Sería el segundo, pero bueno, para cómo están las cosas, con eso se dan sus aficionados, enfrentando al todopoderoso San Luis. Mientras que el Puebla en su casa será el anfitrión de los Gallos del Querétaro. Sí, los mismos que le empataron a domicilio al AME en la primera fecha. Y donde ya anda la especuladera con todo es en el caso de Raúl Jiménez, porque según la prensa millennial lo andan queriendo en el Besiktas. ¿Será que le conviene irse a Turquía? ¿O será que le conviene seguir batallando en la Liga Premier? Todo esto y mucho, pero mucho, pero mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula. Todo este equipo en nuestro contraataque deportivo bajo la producción de Mario Díaz, le damos la más cordial de las bienvenidas. Todo el resto de los compañeros, donde quiera que se encuentren, listos, dispuestos para platicar de esto que le debe de apasionar tanto como a nosotros, que es el mundo de los deportes. Y este fin de semana, viernes 13 de enero del año 2023, hay muchísima actividad, me parece centrada sobre todo en el fútbol americano de la NFL, ya que habrá partidos sábado, domingo y el día lunes también, porque el día lunes aparece uno de los equipos consentidos, por supuesto, aquí por la afición mexicana, los Vaqueros de Dallas, para enfrentar a los Bucaneros de Tampa Bay. Estos Bucaneros de Tampa Bay que no los podemos descartar, sobre todo teniendo los controles a Tom Brady, pero el día de mañana inician las hostilidades con el enfrentamiento entre Seattle ante los 49 de San Francisco a las 3:30 de la tarde. Ya lo estaremos analizando a detalle con nuestro compañero José Pablo Coello. En lo que se refiere a la Liga MX, comenzó lo que fue la jornada número 2 con el partido entre Atlas y Mazatlán, que de hecho no habían tenido actividad en este torneo. Atlas, porque la cancha del Estadio Jalisco no estaba en condiciones la semana pasada, y Mazatlán por los lamentables sucesos precisamente en el estado de Culiacán. Y bueno, pues el director técnico, el señor Mora, debuta con el pie derecho con el triunfo de los rojinegros 2-1 ante el conjunto de Mazatlán. Benedetti marcó la anotación del equipo de los cañoneros, pero pues ya estaba todo decidido, caían 2-0 y se vienen partidos muy interesantes. Me parece que sobresale sobre todo el partido entre Cruz Azul contra Monterrey. Mientras tanto, en el panorama nacional, atención, porque el Autódromo de los Hermanos Rodríguez tendrá actividad importante con la Fórmula E, la Fórmula Energy, que cada vez se cobra más adeptos y que termina siendo un verdadero espectáculo, así que también tendremos información al respecto con nuestro compañero Raúl Patiño. En el boxeo arranca la actividad en la Casa del Boxeo mañana 11 de la noche. Todo el Box Azteca Team le esperamos, desde luego todos comandados por el gran Julio César Chávez González, así que quédese con nosotros, tenemos que platicar de muchísimas cosas, también el fútbol soccer internacional, el Barça estará ante el Real Madrid por el título de la Supercopa en este torneo que se juega en tierras árabes. Vamos a pausa, regresamos en un instante.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Ya le comentaba que la era de Benjamín Mora como técnico del Atlas arrancó con victoria. Obtuvo varios títulos en Malasia, ¿cierto? El mexicano Mora está sustituyendo a Diego Coca al frente de los rojinegros. Y ayer en este inicio de la fecha 12 logran imponerse 2-1 las anotaciones de los rojinegros de Julio Furch y Julián Quiñones. Como se lo comentaba, por los visitantes anotó Nicolás Benedetti. Se vienen partidos también muy interesantes en esta jornada número 2. Por ahí está el de Cruz Azul contra Monterrey, el de Santos Pumas también. El domingo Tigres va contra el campeón, el equipo de los Tuzos del Pachuca. Así que, ¿qué sucedió el día de ayer en el Jalisco y la previa de esta jornada número 2? Te escucho con atención, Rodrigo Bastidas.
Ya han dado inicio las actividades de la jornada número 2 de Clausura 2023 de la Liga MX y este día jueves pudimos disfrutar del primer compromiso de esta nueva fecha del torneo. La noche de ayer los rojinegros del Atlas debutaron sumando de 3 tras superar 2-1 en casa en el Estadio Jalisco a un conjunto de Mazatlán FC que sufrió su primer descalabro frente a este rival en su corta historia. Al término del juego, el director técnico de Mazatlán, Gabriel Caballero, analizó la derrota.
De las cosas que nos faltaron y que no me gustaron, creo que fue eso, ¿no? Esa terminación de jugadas, ser un poco más decisivos en tres cuartos de cancha hacia adelante. Hicimos buena presión, presionamos bien al rival. Prácticamente el único tiro que fue al arco fue gol. Después pateamos varias veces, pasó cerca, tiramos centros que fueron desprolijos. Y bueno, eso es lo que tenemos que mejorar.
Los cruces continuarán hoy, comenzando cuando las Chivas de Guadalajara, que lograron un triunfo por la mínima en su primer choque, visiten en el Alfonso Lastras a un Atlético San Luis, que de igual manera viene de salir victorioso. En el segundo juego del día, el equipo de Puebla, que sufrió una aparatosa goleada en su estreno en el campeonato, recibe en casa en el Estadio Cuauhtémoc a unos Gallos Blancos de Querétaro que llegan después de sumar un punto. Para el inicio de los cruces sabatinos, los Rayados de Monterrey, que no consiguieron sumar unidades la semana pasada, se trasladan al Estadio Azteca para verse las caras contra una escuadra de Cruz Azul que igualó en su debut en el campeonato. Después podremos ver a unos Xolos de Tijuana que ya pueden presumir un punto a su cuenta, midiéndose en calidad de visitante a unos Bravos de Juárez que cayeron en su encuentro de la fecha número 1. A la misma hora, los Diablos Rojos de Toluca, que no pudieron disputar su primer compromiso del certamen, enfrentan en casa en el infierno a unas Águilas del América que no pasaron de un empate sin anotaciones el pasado sábado. Claudio Baeza, volante de los Diablos, comentó sobre el duelo.
La verdad que siempre con América es un partido por ahí que la gente se emociona bastante, con la gente de acá de Toluca lo toma como un partido aparte en el cual no se puede perder y nosotros sabemos que es así.
El último juego del día nos presentará unos Pumas de la UNAM que comenzaron con el pie derecho la era de Rafa Puente Jr. trasladándose a Torreón, Coahuila para medirse contra un equipo de Santos que fue superado en su choque anterior. El domingo solo tendremos un enfrentamiento, el cual protagonizarán los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que lucieron de gran manera en su estreno, viéndose las caras en el volcán contra unos Tuzos de Pachuca que empezaron la defensa de su corona de gran manera. Finalmente, el día lunes, para el último encuentro de esta fecha, los Rayos de Necaxa, que sufrieron una derrota la semana pasada, visitan en Guanajuato a un conjunto de León que vivirá su debut en el torneo. Así se estarán llevando a cabo los compromisos de la jornada número 2 del Clausura 2023 de la Liga MX, que ahora sí verá a todos sus clubes entrar en acción.
Gracias, Rodrigo. Y tenemos tu comentario, mi querido Warrior. Estuviste siguiendo muy de cerca lo que sucedió en el Jalisco con este triunfo de los rojinegros, que quieren recuperar la competitividad y, por supuesto, han iniciado con el pie derecho. Así que tu análisis del partido y también qué ves en esta fecha número 2.
Saludos, jefe Vargas. Un abrazo a todos. Arrancó la jornada número 2 del campeonato de la Liga MX. Triunfo de los rojinegros del Atlas, que aparecieron ya por primera ocasión en la presente campaña después de que su primer partido no pudieron llevarlo a cabo, el correspondiente a la jornada número 1 frente al Toluca. Misma situación con Mazatlán, que también debutó el día de ayer en el Estadio Jalisco, toda vez que el partido entre Mazatlán y León debió postergarse después de temas de seguridad allá en Sinaloa. Un partido entretenido en términos generales. En la primera parte me parece un Atlas que fue ampliamente superior a lo que presentó Mazatlán. Sin embargo, por algunos momentos, ciertos lapsos en donde los dos equipos manifestaron todavía que están lejos de alcanzar un nivel óptimo, entretenido el partido, sobre todo por un tema de errores constantes en coberturas, en marcas. Aún así me parece que el público que se dio cita en el Estadio Jalisco pudo disfrutar de un partido de regular a bueno. Victoria del Atlas 2-1, la primera anotación de Furch, el segundo tanto del Atlas vía penal por parte de Quiñones en una jugada tremendamente debatible, muy polémica. Yo soy de los que piensa que no era penal. El árbitro, después de hacer la revisión en el VAR, considera de que sí hubo un contacto por parte del jugador del Mazatlán. Cobra de muy buena manera Quiñones y con ello encontraba el segundo tanto de la noche en Mazatlán. Tuvo ciertos momentos interesantes con buenas hechuras, sobre todo cuando aparece Benedetti, que es el hombre importante en cuanto al medio campo, el tipo distinto, el exquisito, el que te puede hacer cosas importantes, el que te hila las jugadas, el común denominador de este equipo. Y Mazatlán encontró un mejor funcionamiento, sobre todo cuando ingresó al terreno de juego Marco Fabián y Akeloba. Cuando se encontraron estos tres, tanto Benedetti como Marco Fabián y como Akeloba, mejoró categóricamente el conjunto de Mazatlán. También mención especial a lo que hizo Intriago. Creo que fue un futbolista interesante desde los primeros minutos, ya con suficiente experiencia en el fútbol mexicano. Intriago y Meraz encontraron también buena dinámica ahí en la zona de recuperación, y Colman, el paraguayo, que también de pronto mostró algunas cosas interesantes. A Mazatlán no le alcanzó, tendrá que mejorar categóricamente si pretende trascender en el torneo. Me parece que es de los cuadros que aspiran a meterse de alguna manera a la zona de reclasificación. Veo muy complicado que puedan estar entre los mejores 8 y clasificarse de manera directa a la liguilla. Creo que la aspiración es estar entre los 12 para poder llegar a través de la ruta de la repesca o el repechaje. El Atlas con algunas cosas interesantes, me gusta, me agrada el fútbol, el talento, la dinámica que imprime Osiel Herrera, el camisa número 7. Hay que seguirlo muy de cerca. El tipo es descarado, es irreverente cuando tiene la pelota, tiene suficiente visión en la repartición del juego, es rápido, es dinámico, tiene vértigo, maneja bien los cambios de ritmo. Es un futbolista bien interesante, Herrera, que se ha entendido bien ahí en el medio campo junto a Rocha y Márquez, Jeremy Márquez encargados ahí de la recuperación. Y del otro lado, otro volantito por izquierda, el caso de Flores, quien también empieza a hacer bien las cosas arriba, los dos de siempre, tanto Furch como Quiñones. Es un Atlas muy hecho, que se entienden perfectamente, siguen los mismos, Santa María, sigue Nervo, sigue Abella, sigue el Hueso Reyes, sigue Vargas en la portería. Es prácticamente el mismo equipo de los rojinegros que ha venido trabajando en los últimos torneos. Llama la atención lo de Vargas en el único tanto que consigue Mazatlán, un error claro. Vuelve a ser esta constante en él, es un gran guardameta, pero cuando se trata de pelotas que vienen con cierta velocidad o potencia, que no fue el caso porque tampoco el tiro era muy bueno por parte de Mazatlán, pero termina dejando la pelota en una zona muy peligrosa, le cuesta trabajo la retención del balón, escupe en muchas ocasiones Vargas los balones y simplemente dejó la pelota ahí a merced para que Mazatlán pudiera encontrar el único tanto del partido. Será un detalle que tendrá que trabajar o seguir trabajando Vargas. ¿Para qué está este Atlas? Me parece que sí está para por lo menos aspirar a estar entre los mejores 8 de la clasificación. Tiene inercia, tiene futbolistas interesantes, tiene un 11 poderoso, pero hasta ahí no tiene tampoco tantas opciones en el banquillo. Es un 11 justo ante un Mazatlán que, insisto, creo que la única aspiración es terminar entre los 12 para acceder a través de la reclasificación. Así es como ha arrancado ya la jornada número 2 de esta presente campaña. Se vienen partidos interesantes, creo que es una jornada 2 muy atractiva. con el San Luis frente al Guadalajara, que San Luis ganó en su presentación frente al Necaxa, un Cruz Azul frente a Monterrey, que también es de los duelos más interesantes por lo que es Monterrey, por la obligación histórica de un Cruz Azul. Qué decir del Toluca América, siempre que se enfrentan estos dos normalmente hay buenas cuentas, hay buenas entregas, hay goles, hay vértigo, hay espectáculo. Santos Pumas me parece que también puede resultar un buen partido, por cierto a través de Azteca 7 el sábado a las 9 de la noche. Y qué decir del Tigres Pachuca, que en alguna ocasión significaron una final. También me parece que será por combinación, por individualidades, por choque de estilos, un partido que promete y bastante. Estarán cerrando hasta el próximo lunes la jornada número 2, León frente a Necaxa. Por fin podremos ver a León después de lo que sucedió con la postergación de su primer partido, pero pues quedan todavía algunos días para poder ver qué es lo que tiene y qué es lo que va a presentar el conjunto ahora dirigido por Nicolás Larcamón. Yo les mando un abrazo, saludos a todos, que disfruten su fin de semana y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Un abrazo, jefe Vargas, saludos.
Muchísimas gracias, mi Warrior. Agrego que el equipo de Cruz Azul, que estará enfrentando a Monterrey, pudo cerrar ya los registros de sus refuerzos Ramiro Carrera y Augusto Lotti, así que ambos están disponibles para medirse precisamente a los Rayados mañana sábado, así que vamos a ver si de una vez ya los decide ocupar el Potro Gutiérrez, el director técnico de la Máquina Cementera. Vámonos a pausa, regresamos rápidamente aquí en Contraataque.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en la cadena nacional de Radio Fórmula. Hablemos de los Pumas de la Universidad, que arrancaron bien este torneo. Su propio director técnico, el recién llegado para esta institución universitaria, Rafa Puente Jr., así lo señaló. Por supuesto, la importancia que significaba arrancar con los tres puntos, que de manera obligada así se señalaba, dado que estaban jugando en Ciudad Universitaria. Vinieron de atrás y lograron el resultado positivo para vencer 2-1 al conjunto de los Bravos de Ciudad Juárez. Ahora, en esta jornada número 2, estarán enfrentando al equipo de Santos, un equipo que de alguna manera ha perdido elementos muy importantes para encarar este torneo. Se ve complicada la situación para el conjunto de la comarca, pero de ninguna manera es un equipo sencillo bajo ninguna circunstancia, considerando que estarán jugando precisamente de locales. Así que, mi querido Víctor Edu, te escuchamos, porque los Pumas hace mucho tiempo que no logran ser campeones de esta Liga MX, y bueno, pues desde luego el objetivo es tener, me parece, con lo que se tiene de materia prima, un torneo decoroso. Aspirar al título quizás sea demasiado, pero te escuchamos con atención, Víctor.
Los Pumas de la Universidad quieren romper en este 2023 su ya larga y pesada racha de 11 años sin poder ganar la Liga o cualquier otro título del orden que sea. Y como ya es costumbre, de nuevo comienzan con un triunfo en su primer partido, ilusionando a la gente, y ya sabemos lo que ha pasado después. Y es que los universitarios se han vuelto expertos en comenzar ganando los torneos y levantando ilusiones entre sus aficionados. De hecho, en los recientes 10 años, Pumas ha debutado ganando en 9 de ellos. Por ejemplo, en el torneo pasado, los del Pedregal se presentaron en la fecha 1 goleando al Toluca 5-0 en el Estadio Olímpico Universitario en el último torneo de Andrés Lilini, y las esperanzas resurgían, pero no se ganó el título. En la última década, Pumas ha iniciado ganando 3-1 a Gallos, 3-0 a Monterrey, 1-0 a Pachuca, 5-3 a Necaxa, 3-2 a Tuzos, 2-0 a San Luis, 3-2 a Gallos, el citado 5-0 a Toluca y ahora 2-1 a Juárez el domingo pasado. En estos 10 años, Pumas ha llegado a 2 finales, una semifinal, 2 cuartos de final y un repechaje, pero no ha pasado de ahí. El mejor arranque del torneo para los universitarios fue en el Clausura 2011, cuando lograron llegar a 11 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, cayendo hasta la fecha 12 ante los Jaguares. Curiosamente, en ese torneo lograron el último título que ha entrado a sus vitrinas. La UNAM sigue anhelando llegar a su octava corona, que no consigue desde el 2011. Informa Víctor Edu.
Perfecto, mi Vic, así las cosas con el equipo de los Pumas de la Universidad, y ahora saludo con muchísimo gusto, antes de entrar en temas de la NFL, a mi querido José Pablo Coello, porque JP se viene esta jornada número 2 rapidito en la Liga MX.
¿Cómo estás, Rodolfo? Te mando un abrazo fuerte en este viernes, en donde, bueno, pues además de que estamos antes de que arranque la postemporada en la NFL, como ya lo platicamos el de ayer, pues también hay actividad muy atractiva en la Liga MX, y se enfrentan dos equipos que casi siempre dan muy buenos partidos.
Así es, José Pablo. ¿Y qué partido nos recomiendas de los que se estarán jugando este fin de semana como para tratar de encontrar el camino y donde pues obtener algún ingreso económico que a estas alturas y con esta cuesta de enero pues no nos vendría nada mal, mi querido JP? Así que recomiéndanos.
La verdad es que en mi memoria, siempre que Toluca y América juegan en el Nemesio 10, hay grandes recuerdos, y ahora se van a ver las caras en la segunda jornada de la Liga MX. Es un partido parejo. Fíjate, de los últimos 10 duelos, América ganó 4, Toluca otros 4, y hay un par de empates. Claramente es esto un partido de pronóstico reservado, y así que pues no lo pienses más, Rodolfo, entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 de regalo. Y ahí te va. Si le metes 1,000 a que el partido termine empatado, podrías cobrar hasta 3,650. Recuerda, caliente.mx, más acción, más diversión. Te mando un abrazo fuerte, Rodolfo. Buen fin de semana y por supuesto que seguimos platicando en este espacio.
Perfecto, José Pablo. Más adelante volvemos a entrar en comunicación. Vámonos con mi querido Óscar Francisco Cano, porque este fin de semana luce verdaderamente espectacular en lo que se refiere a toda la actividad, toda la agenda del fútbol internacional. Está el partido de la Supercopa de España, Real Madrid y Barcelona, que sufrieron para llegar a la final. Derrotaron a sus adversarios en la fase de penaltis, pero al final del camino pues tendrán los reflectores ahí, justamente en las tierras del rey Fahd, para enfrentarse de nueva cuenta. En Inglaterra está el clásico Manchester United contra Manchester City, así que muchísima la actividad precisamente que se estará registrando en tierras europeas, que prácticamente no tuvieron descanso, mi querido Oscar Francisco Cano, porque tuvieron el cierre de alguna manera de la actividad para dar paso a la Copa Mundial de Fútbol. Se efectuó precisamente el Mundial de Qatar, y de regreso rapidito, por ahí el único que se tomó una semanita más es Lionel Messi, me parece de manera más que merecida por la gran actuación que tuvo, pero ya está incorporado con el Paris Saint-Germain. Así que platícame de toda esta actividad que se estará registrando precisamente el fin de semana, que está en pleno en el fútbol internacional. Adelante, Cano.
Apenas se completa la primera quincena del 2023 y ya tenemos el primer gran partido de fútbol. Si bien en Inglaterra regresaron a la actividad apenas dos días después de que finalizó el Mundial con un Manchester City ante Liverpool, y también ya vimos al propio City imponerse dos veces al Chelsea, y este sábado se encontrará con el United, nadie puede negar que la combinación Real Madrid-Barcelona sigue siendo la más atractiva. Es cierto que ya no son los tiempos de ver enfrentarse a Messi y Cristiano Ronaldo, pero sigue siendo un partido con vida propia. Anteriormente la Supercopa se disputaba previo al arranque del campeonato, era el cierre de la pretemporada, pero desde hace tres años la Federación Española decidió cambiar el formato con tal de atraer más atención, con la polémica decisión de llevarlo a Arabia Saudita, donde gustosos han pagado jugosas cantidades de dinero para tener este evento. Para beneplácito de los organizadores, por primera vez el equipo merengue y el blaugrana se medirán en la disputa por el título. En 2020 se jugó por primera vez con el sistema de semifinales. Real Madrid se impuso al Valencia y el Atlético al Barcelona. En la final el club blanco se impuso en penales a los colchoneros. En el 2021 el Barça derrotó a la Real Sociedad, pero el Madrid cayó ante el Athletic de Bilbao, que luego se coronó al imponerse al cuadro catalán 3-2. El año pasado, Madrid y Barça se midieron, pero en semifinales. El Madrid salió victorioso en tiempo extra. En la final jugó ante el Athletic, que se había impuesto al Atlético. Real Madrid salió ahora triunfador con resultado de 2-0. Desde el 2017, los colosos españoles no se encontraban en este evento. Aún se jugaba a visita recíproca. El Madrid goleó en el global 5-1 al Barça, siendo recordada la expulsión en la ida de Cristiano Ronaldo por doble tarjeta amarilla, lo que provocó gran polémica. En el juego de liga disputado en octubre pasado, el Madrid se impuso 3-1, cobrando venganza de la caída que se llevó el torneo anterior cuando el Barcelona lo goleó del Bernabéu. También se vieron en pretemporada con triunfo catalán en los Estados Unidos. En la Liga, el equipo de Carlo Ancelotti ha mostrado un descenso de nivel previo al Mundial. Las malas sensaciones se mantienen en la actualidad, lo que ha provocado que el Barça se ubique en la cima con 3 puntos de diferencia, luego de que la semana pasada los merengues cayeron ante el Villarreal, mientras el Barça se impuso al Atlético. Desde su llegada al banquillo del Barcelona, el técnico Xavi no ha podido darle algún título, así que él mismo ha reconocido que debe hacerlo a la brevedad. Veremos si ese día es el domingo ante su gran enemigo.
Muchísimas gracias, Cano. Muy completo tu reporte. Añado, precisamente en el tema del fútbol, del soccer internacional, que se efectuó el sorteo para el Mundial de Clubes, este Mundial de Clubes que se estará jugando en Marruecos del 1 al 11 de febrero próximo. Desde luego que lamentablemente y por primera vez en 17 años no habrá un representante mexicano, porque no podemos olvidar que el Seattle Sounders se impuso a los Pumas en la final de la Conca Champions, así que Seattle, que se ganó su boleto, ya lo sabíamos, estará midiendo en primera ronda quien resulte vencedor del choque entre el Al Ahly de Egipto y el Auckland City de Nueva Zelanda. Y bueno, pues ahora sí que nosotros como los chinitos nomás milando, mientras que uno de los favoritos, por supuesto, el equipo de Flamengo de Brasil, campeón de la Libertadores, jugará ante el ganador del partido del Al Hilal de Arabia, campeón asiático, y el Wydad de Marruecos, en teoría en 2025, y esto es muy interesante. El Mundial de Clubes tendrá una gran transformación, ya que estará participando un total de 32 equipos, y bueno, pues también está ahí el equipo del Real Madrid, que estará esperando quizá al representante de la MLS en la siguiente fase. Vamos a ver qué sucede. Nosotros vamos a pausa y continuamos.
Mantente en contacto con Oscar Francisco Cano en Twitter, @OscarFCano. En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Vámonos ahora con la información del boxeo, que hay mucha. La mexicana Jessica Neri esta noche se estará midiendo a la canadiense Kim Clavel, pelea en la que se estará unificando los cetros de peso mini mosca. Jessica es campeona de la AMB y se presenta con una racha de 7 victorias en fila, mientras que Kim Clavel es monarca del Consejo Mundial de Boxeo. El duelo se estará efectuando en territorio canadiense, así que desde aquí le mandamos las mejores vibras precisamente a la pelea mexicana. Ojalá que pueda sacar el resultado. No va a ser nada fácil, pero bueno, pues confiamos en la calidad de Jessica Neri. Hablando en más temas de boxeo, mi compañero Roberto Quesada tuvo ocasión de platicar con Mauricio Sulaimán, porque se viene un año muy importante en este 2023. El próximo lunes, de hecho, se estará sabiendo cuál es la pelea que es considerada justamente como la mejor del año que recién concluyó. Hay una buena cantidad de campeones mexicanos, hay peleadores que empiezan a destacar, como es el caso del Pitbull Cruz, que tuvo un gran combate ante Gervonta Davis, que recién también tuvo una aparición muy interesante. Así que, platícame cuáles son los temas que señaló Mauricio Sulaimán, el presidente del CMB, mi Robert.
¿Qué tal, Rodolfo? Inicia un nuevo año y las expectativas para el boxeo mexicano son amplias, según lo comentó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, quien afirmó que se empieza el año con 7 monarcas mundiales para México, pero todos ellos de gran calidad.
Yo me quedo muy contento con la calidad, porque puedes tener cantidad sin calidad, teniendo a Canelo, a Rey Martínez, Rey Vargas, al Gallo Estrada, Benavides, Fundora, no hombre, calidad pura, de primer nivel. Estamos en un gran momento del boxeo mexicano.
Sulaimán dijo también que espera un gran regreso del Canelo Álvarez en este 2023.
Y Canelo, pues ya lo vimos esquiando, ya debe de estar regresando al gimnasio, vamos a estar en contacto con él para ver cómo está su mano, y definitivamente este debe ser el año
del regreso del Canelo. Después de un 2021 que fue quizá el mejor año que cualquier boxeador pueda tener, el tropiezo del 22 fue complicado, pero regresó de una manera espectacular a ganarle a Golovkin y a cerrar ese capítulo. Entonces, el Canelo tiene mucho por dar y sin duda es el mejor boxeador.
Dijo que próximamente se dará a conocer cuál será la pelea que será considerada del año, y entre ellas se encuentra la del Canelo Triple G.
El lunes va a salir toda la... Está muy difícil. Tyson Fury tuvo un gran año, Naoya Inoue, Devin Haney, los eventos que hubieron en Londres, el del Madison Square Garden, Canelo Triple G. Fue un gran año para el boxeo y la votación ahí va muy buena.
Sulaimán aclaró el tema del boxeo transgénero que se trató durante la asamblea que se realizó en Acapulco y dijo que se estudia que pueda convertirse en una categoría profesional.
La postura es muy clara, nunca se aceptará una pelea entre alguien nacido hombre y alguien nacido mujer, sin importar cuál es su sexualidad actual. Esta categoría transgénero se está formando para incluir a quienes deseen participar, pero todo tiene que ir bajo parámetros perfectamente bien, meticulosamente cuidados y establecidos.
Destacó que este año también surgirán nuevos campeones e Isaac el Pitbull Cruz es uno de ellos.
Pitbull Cruz sin duda alguna es uno de los grandes grandes realidades, porque no es prospecto, ya es una realidad, nuestro campeón plata, y yo estoy muy contento con su desempeño y estoy seguro que será un gran campeón por muchos años.
Finalmente habló sobre el boxeo olímpico y señaló que para él será muy complicado que sea eliminado del calendario olímpico, por lo menos en estos juegos que vienen en París 2024.
Yo veo muy difícil que el boxeo salga de las olimpiadas, porque es un deporte tradicional desde 1904 y además genera ratings muy importantes y una gran actividad a nivel mundial. Es de esos deportes que cualquier país puede tener y aspirar a medallas olímpicas. El Comité Olímpico Internacional tiene toda la razón en las preocupaciones que tiene con el manejo de la federación, de AIBA, ahora IBA, con respecto a lo que se hace en el boxeo. Entonces, hay muchos grupos en todo el mundo con gran preocupación, pero con gran interés, y que se están moviendo para rescatar y acceder al COI para que siga el boxeo dentro de la zona.
Esa es la información, Rodolfo.
Muchas gracias, Robert, y vámonos directo y sin escalas con el hombre de la casa del boxeo, Aquiles Castañeda Bomer, porque la casa del boxeo mañana a la cita al filo de las 11 de la noche aparece Carlos Mejía contra Iván García y Carlos Elmini López contra Rashid Martínez. Dos buenos pleitos los que tendremos, así que la invitación para que nos acompañe mañana a través de Azteca 7. Cuéntanos, Aquiles.
Gracias, Rodolfo. Jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula. Este fin de semana, Azteca 7, la Casa del Boxeo, presenta un par de combates imperdibles. En la preestelar, Carlos López contra Rashid Martínez, combate a 10 rounds en peso gallo, de dos peleadores mexicanos que son garantía de espectáculo. El duelo parejo entre dos jóvenes aguerridos que todavía buscan la máxima presea, el título mundial que cada vez está más cerca. En la estelar, Iván García contra Carlos Mejía, combate a 8 rounds en peso mosca. García y Mejía se enfrentaron antes de noviembre de 2020. En esa ocasión, Iván ganó por decisión unánime. A pesar de esa victoria en su historial, Iván García sabe que cada pelea es distinta y que la derrota anterior de su rival hará que seguramente llegue mejor preparado y más fuerte. Iván el Tsunami García combatió también ya en los foros de la Casa del Boxeo. Sobre esa experiencia y el combate de este sábado, habló en entrevista.
Íbamos a lo que, sí, a lo que teníamos que ir, a dar todo y dejar todo arriba del ring, y gracias a Dios pues salimos con la mano en alto, sí, en el segundo round. Pues es un orgullo, sí, estar en las instalaciones de TV Azteca. Sí. Ahí fue un recuerdo cuando peleé con Grillo.
Con Grillo.
Y una buena pelea, pero pues aquí estamos y vamos por todo otra vez. Y primeramente Dios, sé que vamos a salir con la mano en alto. Cada día lucho por eso, cada día me aferro a eso. Y yo sé que es poco a poco y todo boxeador tiene ese sueño de llegar a ser campeón mundial, pero vamos fuertes y vamos, sí, con todo. Y yo sé que primeramente Dios llegaré a ser campeón mundial. Y pues aprovechar esas oportunidades, sí, porque es cuando uno va subiendo, sí, cada vez más. Pues ese es el sueño. Yo le digo a toda la gente que me está viendo, que me apoye, que me siga, soy Iván el Tsunami García y yo sé que primeramente Dios voy a ser campeón mundial y se van a acordar de mí. ¿Qué les puedo decir? Les mando un fuerte abrazo y síganme.
Con este gran evento desde Acapulco, Guerrero, inician las transmisiones de este año en Box Azteca 7. Como siempre, cada emocionante pelea narrada en la voz de los mejores, los que sí saben de boxeo, el Box Azteca Team. No deje de ver la Casa del Boxeo este sábado. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer. Que tengan el mejor de los fines de semana.
Gracias, Aquiles. Se viene ya, cambiando de tema, lo que es el primer Grand Slam de la temporada, y Ernesto Escobedo, de sangre mexicana, aunque nació en Los Ángeles, estará presentándose en este abierto australiano, así que un mexicano desde hace mucho tiempo no se presentaba en un Grand Slam. Danos detalles e información de Escobedo, Mauricio.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, nos vamos con información del deporte blanco y el día de hoy con una historia especial, y es que hablaremos de Ernesto Escobedo, el tenista mexicano que estará presente en el Australian Open que arranca este lunes. El jugador de 26 años de edad se encuentra actualmente en la posición 310 del ranking ATP. Nacido en Los Ángeles, California, en 1996, ha pasado prácticamente toda su vida jugando como estadounidense y representando a ese país. Sin embargo, a finales de 2022, optó por comenzar con su proceso de nacionalización. Sus padres son de Zacatecas y por este motivo pudo obtener el pasaporte que ya lo identifica como mexicano. Y es que la historia no concluye ahí. Escobedo clasificó al Main Draw del Abierto de Australia después de haber conseguido 3 victorias en las rondas de clasificación, derrotando al italiano Nardi, al japonés Noguchi y al ruso Pavel Kotov, 11º sembrado en esta etapa del torneo. Lo que resalta es que el jugador obtuvo su nacionalidad hasta el tercer partido, es decir, disputó los primeros 2 como estadounidense y el tercero como mexicano. Con esto dicho, un Grand Slam contará con la presencia de un mexicano en el singles masculino por primera vez desde el 2009, cuando Santiago González participó en Wimbledon. También está el caso relativamente reciente de Bruno Echegaray, que jugó el US Open en 2007. En cuanto a su actividad previa como tenista profesional, debutó en 2014 y el ahora mexicano llegó a ocupar la posición número 67 en el ranking de la ATP. Esto en julio de 2017. En el circuito profesional cuenta con un total de 20 victorias y 35 derrotas. Aún no obtiene ningún título. No obstante, podemos recordarlo en eventos recientes. En 2021, en el Abierto de Los Cabos, Escobedo alcanzó los cuartos de final. Después de obtener su pase al cuadro principal del Abierto de Australia, a través de su cuenta de Instagram, Escobedo se dijo contento por haber clasificado, pero también resaltó que está orgulloso de hacerlo representando a México. Su primer partido será en la ronda 1 frente al japonés Taro Daniel. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Gracias, mi Mao. Pelota Pimienta de Toño Rosique. No nos podemos ir sin saber todo lo que está sucediendo precisamente en la Liga Mexicana del Pacífico. Te escucho.
Pelota Pimienta.
Hola, saludos para todos. Aquí inicia Pelota Pimienta, porque los Cañeros de los Mochis quieren regresar a una final de la Liga Mexicana del Pacífico y ayer en 10 entradas dejaron tendidos en el terreno a los Yaquis de Ciudad Obregón. 10ª entrada, un out, 2 hombres en base y Yasmani toma salvat.
Toma de los disparos a Sueta. Viene para el pentágono, rola, tercera base, es el shortstop. De frente, tiró, ¡uy! ¡Se acabó el juego! ¡Se acabó el encuentro con error del paracorto! ¡Y los Cañeros!
Así se escuchó la 10ª entrada en los Mochis. La victoria dejando tendidos en el terreno a los Yaquis de Ciudad Obregón, y con esto los Cañeros están ya arriba en la serie 2-0, series a ganar 4-7, 2-0 están venciendo a los Yaquis de Ciudad Obregón. Ahora se viene el viaje a Ciudad Obregón, hoy es día de descanso y los Yaquis van a recibir el tercero, el cuarto y si es posible el quinto. Queda mucho camino por recorrer en esta serie, pero los Cañeros, solo para recordarlo, no son campeones desde la temporada de 1983-84. Desde la 83-84 no son campeones los Cañeros y no llegan a una final. desde la temporada 2016-2017. Estamos en ronda de semifinales. Los Mochis ya gana 2-0 la serie sobre Yaquis de Ciudad Obregón. Mientras tanto, los algodoneros de Guasave cortaron la racha de victorias como local de los naranjeros de Hermosillo. Llevaban 20 triunfos en casa consecutivos, no perdían desde la tercera semana de noviembre. Y ayer Esteban Quirós, el Pony, mostró su poder al pegar 2 cuadrangulares, remolcar 3 carreras, mientras que Sebastián Elizalde produjo la carrera de la victoria en la octava entrada, con lo que respaldaron una gran labor de picheo para llevar a algodoneros de Guasave a una importante victoria de 4-3 sobre naranjeros de Hermosillo. La serie está empatada a 1. Semifinal entre naranjeros y algodoneros empatada a 1. Reitero, con este resultado algodoneros no solo cortó una racha de 20 victorias al hilo para naranjeros en el Estadio Sonora, sino que también aseguró que los 3 encuentros programados en el Curoda Park entre sábado y lunes se jueguen sí o sí, porque la serie está 1-1. Y el que quiere cerrar su carrera deportiva con un campeonato a nivel internacional es Oliver Pérez, el zurdo mexicano que estuvo 20 años en las Grandes Ligas, una figura indiscutible del béisbol mexicano. Está reforzando a las Estrellas Orientales de la República Dominicana, que hoy arrancan la serie por el campeonato ante los Tigres del Licey. A los 41 años de edad y luego de haber triunfado en las Grandes Ligas, de haber sido también figura en la Liga Mexicana del Pacífico, Oliver Pérez se da la oportunidad de venir hasta República Dominicana a lanzar. Ya colaboró con una entrada perfecta en la serie anterior de las Estrellas Orientales para que Estrellas pudiera conseguir su boleto a la final por el campeonato, y a partir de esta noche estará en el bullpen el zurdo mexicano tratando de ayudar al equipo a obtener el título de la Liga Invernal Dominicana. Imagínense que Oliver pudiera jugar la Serie del Caribe no con un equipo mexicano, sino hacerlo con el campeón de la República Dominicana. Falta mucho, apenas arranca la serie por el título. Yo soy Antonio Rosic, esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Y ya se los había adelantado, este fin de semana, si tiene oportunidad de ir al Autódromo de los Hermanos Rodríguez, hágalo, porque se desarrolla la Fórmula E. ¿De qué se trata, Patiño?
La Fórmula E está de vuelta, pero no es la misma, ya que este sábado hará su debut el auto eléctrico más espectacular de la historia. Sus ángulos son inspirados en los cazas de combate. Son más pequeños y mucho más veloces. Ahora pasan de alcanzar los 280 kilómetros por hora de la generación anterior a los 322 con este Gen 3.
En definitiva, es una auténtica bestia tecnológica. Yo me gusta definirlo como el coche pues más eficiente del mundo a día de hoy, que es la realidad.
En solo 8 años, la Fórmula E ha revolucionado el mercado de automóviles eléctricos con su tecnología. En 2014, cuando nació la categoría, se habían vendido 500.000 vehículos eléctricos en el mundo. Y en el 2021, esta cifra pasó a 6.6 millones. En los mismos 8 años, el auto de la Fórmula E es 95 kilómetros más rápido y 6 veces más eficiente. En el 2014, los vehículos tenían una pobre autonomía eléctrica. Apenas recorrían 132 kilómetros. Hoy, las baterías duran más de 300 kilómetros sin ser recargadas. Sin duda, la Fórmula E es el laboratorio más veloz de electromovilidad del planeta. Y este sábado se estrena el Gen 3 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Y será un verdadero show por lo espectacular de los vehículos.
Perfecto, mi querido Raúl, y de esta manera, rápido, porque el tiempo se fue como agua entre las manos, nos despedimos. Siendo viernes, le deseo feliz y muy deportivo fin de semana. El día de mañana, sábado, nos vamos de expedición con Toño Rosí, que mientras tanto continúe en sintonía. Aquí está Jaime Núñez. Hasta la próxima.
Grupo Fórmula presentó
el Team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM.
At Emory University, We believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.